A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados inmigrantes.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de
la embajada.
Un segundo aspecto fundamental de esta reforma a la administración de justicia.
Primero, es lograr
la propagación del virus conocido como coronavirus.
Hola a todas y todos, soy Ricardo Castrocano, uno de los productores del podcast A Tres Voces. Este podcast es producido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Conmigo está la profesora Luisa Cano, quien es otra de las realizadoras del podcast. Hola Luisa.
Hola Ricardo, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este primer episodio en el que hablaremos del derecho a la protesta.
El 21 de noviembre fue el primer día en que sentí miedo y pánico, pero también fue el día en que reivindiqué que lo que me movilizaba era mucho más grande que mis propios miedos. Salí desde las 8 de la mañana de la casa, alisté la pañoleta, que más que ser un accesorio, por esos días era un símbolo de precaución, no faltaba la posible gaseada.
Quien habla es Melisa Salazar Calle. Ella es estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia y participante del colectivo Le Cuento la U, colectivo que lleva más de 2 años cubriendo las manifestaciones y marchas en Medellín.
La mañana fue emotiva. Siempre va a ser emocionante ser testigo y parte de un mar de personas que las mueve las ganas del cambio y el deseo de un país mejor. Acompañada de mis mejores amigas, llegamos de nuevo al punto de partida hacia las 3 de la tarde, el Parque de los Deseos. Vimos cómo los ánimos de algunos se fueron alzando en busca de tropel. Caminamos hasta la entrada de Barranquilla. En el camino, vimos como unos cuantos se iban tapando el rostro, mientras otros, ya con el tapado, bloqueaban la calle. Cuando llegamos a la entrada de la U, ya habían tumbado la reja. Entramos, estábamos de alertas e informando para el colectivo Le Cuento la U.
El segundo semestre de 2019 se caracterizó por una movilización social sin precedentes en los años recientes en Colombia. El jueves 21 de noviembre, centrales obreras, universidades, grupos étnicos y organizaciones sociales convocaron a una manifestación para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz, el cese del asesinato de líderes y defensores de derechos humanos y que se desestimaran algunas medidas económicas y sociales anunciadas por el gobierno de Iván Duque. Ese día, algunas organizaciones denunciaron allanamientos previos a la movilización, así como la infiltración de policías vestidos de civiles en las marchas. El final de la jornada se tornó violento. La policía antimotines reprimió la protesta en varias ciudades. En Bogotá, los manifestantes que llenaron la Plaza de Bolívar fueron atacados con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. La plaza se desocupó en minutos. Al día siguiente, se declaró el toque de queda en varias ciudades. Pero la manifestación continuó desde las ventanas y balcones con cientos de cacerolas que sonaron durante varias noches para dejar claro que el descontento ciudadano era creciente e imparable. La respuesta estatal a las movilizaciones de finales de 2019 se caracterizó por la limitación de varios derechos fundamentales. Se acentuó la represión policial a cualquier tipo de movilización, al punto de acabar con la vida de Ilan Cruz, el joven de 18 años que participaba en una jornada de protesta en Bogotá y cuya muerte se produjo por el disparo de una escopeta operada por un agente del ESMAD.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta el fallecimiento del joven Dylan Mauricio Cruz Medina. Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio.
En ese contexto de miedo e intimidación, pero también de rabia y de indignación, los estudiantes de universidades públicas y privadas alentaron a seguir en las calles. a través de los medios vimos cómo muchos protestantes fueron atacados por el SMAT y otros tantos golpeados y capturados. En Medellín, la policía también arremetió violentamente contra los manifestantes en sectores como Ciudad del Río y especialmente en los alrededores de la Universidad de Antioquia, donde falleció un estudiante de 21 años al manipular las llamadas papas bomba en medio de los enfrentamientos con el SMAT.
Pasó lo mismo de siempre. Minutos después del bloqueo llegó el SMAT, que con tanqueta, gases y aturdidoras atacó. Estuvimos un largo rato en la U viendo cómo el tropel se daba. Nada nuevo para nosotras, estudiantes de la U pública hace varios años. Cuando empezó a oscurecer y al ver que la universidad cada vez se iba quedando vacía, decidimos irnos.
Es un hecho que la historia de las universidades públicas de todo el país contiene marchas, protestas y enfrentamientos con la fuerza pública. Respecto a la Universidad de Antioquia, la profesora Lina Darbe nos cuenta.
Hablar de la protesta en la universidad, especialmente en la Universidad de Antioquia, es un momento muy propicio para mí de referirme a cuestiones que he pensado desde siempre y no necesariamente como profesora de la Universidad de Antioquia. Estoy en la Universidad de Antioquia desde 1982 hasta este momento con diferentes roles. Durante todo ese tiempo, hasta este momento, la protesta siempre ha estado presente porque en la Universidad de Antioquia hemos pensado, y lo digo en plural porque creo que lo puedo decir de esa manera, hemos pensado que ese es un espacio, la universidad, un espacio propicio para debatir, discutir y especialmente para defender los derechos, no solamente los propios, sino especialmente los derechos de los más desvalidos. Creo que cuando se presentan las protestas en la universidad, especialmente las del año inmediatamente anterior, no se busca tener un espacio de violencia o un espacio de acabar con otro, se busca discutir con otro, pero especialmente se busca defender derechos del otro, los míos, los de los tuyos y los que vendrán. Entonces, nuestros estudiantes el año pasado, por ejemplo, en esas protestas multitudinarias en la ciudad, lo que buscan especialmente es defender al otro. Y lo hacen en la universidad porque allí nos sentimos libres. Es un espacio en donde nos sentimos que podemos expresarnos como somos y podemos exigir a las autoridades públicas que cumplan con sus obligaciones. En suma, entonces, en la universidad, lo que la protesta significa es la oportunidad de expresar lo que sentimos, de expresar nuestro disenso y de lugar en donde podemos tratar de hacer valer el derecho de los otros y que ese derecho sea respetado. Cuando irrumpe la violencia, todo eso que ya he expresado se desfigura, y especialmente cuando la violencia es ejercida en contra de la misma universidad, porque cuando se ejerce en contra de los estudiantes se está ejerciendo en contra de la universidad.
Eran eso de las 6 de la tarde, casi las 7. En el Parque de los Deseos todavía seguían muchas personas, esas que resisten con fiesta y música. Fuimos a hacer la fila del metro, que para esa hora ya estaba trabajando con la normalidad. Solo tenía una de sus entradas en funcionamiento. Mientras hacíamos la fila, conversábamos sobre cosas de la manifestación y un tema que, aunque gastado, nunca se nos agota: las formas de lucha. De un momento a otro, todo se volvió muy confuso. Las personas que estaban aún en el Parque de los Deseos comenzaron a correr, nosotras también. Ya el gas empezaba a hacernos lagrimear y las aturdidoras se sentían cerca. Nos paramos lo más rápido que pudimos y nos hicimos cerca de la entrada del metro del Parque Explora. Yo me sentía atemorizada, solo veía gente correr, algunos con su cara tapada tirando piedras y a otros como yo, ahí en medio. Rogamos al metro que abriera sus puertas, que dejara entrar al menos algunas personas, sobre todo a una señora con un bebé en brazos. Nos ignoraron, a pesar de las súplicas y ver que nos estaban gaseando. Todo se puso peor cuando llegaron matrimonios, motos con policía de parrilleros de agentes del SMAT. Nos arrinconaron, apuntándonos con sus pistolas, nos hicieron poner de rodillas y registraron nuestros bolsos. Yo para ese momento creo que estaba sufriendo un ataque de pánico. Voy a admitirlo, me apena un poco, pero así es el miedo, y más cuando quien te intimida es un agente de policía.
Se privilegió entonces una narrativa de la protesta como vandalismo que condujo a la estigmatización de las organizaciones y movimientos sociales y de las universidades públicas. En este contexto, un grupo de personas, entre académicos y activistas sociales, interpusieron una acción de tutela, solicitando la protección de sus derechos a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, que consideraron amenazadas por las autoridades del orden nacional y local. Según los accionantes, agentes del gobierno y algunas entidades públicas emprendieron una campaña para desmotivar el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pacífica, asociando las protestas sociales con una estrategia política infiltrada por la izquierda latinoamericana para derrocar el gobierno de Iván Duque. En primera instancia, el Tribunal Superior de Cundinamarca negó el amparo, argumentando la falta de subsidiariedad de la acción de tutela, por considerar que los accionantes disponían de otras vías para reclamar sus derechos. Ellos impugnaron tal decisión y el 16 de septiembre de 2020, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió revocarla y conceder el amparo. En primer lugar, la sentencia se refirió a la falta de regulación del derecho a la protesta a través de una ley estatutaria y explicó que es el Congreso de la República y no el gobierno, bajo medidas administrativas, quien debe señalar la forma en que los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho a manifestarnos pública y pacíficamente. En segundo lugar, se refirió a la obligación que tienen las autoridades de prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas, así como la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno.
No nos dejaron grabar. Uno incluso empezó a cuestionar nuestra presencia ahí, regañándonos por no estar en la casa. De ahí nos quitaron, nos dijeron que no nos querían ver más, que nos fuéramos. Pero ¿y cómo? Con el metro cerrado y las calles desérticas. No había cómo. Mis amigas y yo no nos separamos. Éramos 5 y 2 estábamos muy asustadas. Empezamos a caminar tratando de estar tranquilas. Fuimos hacia Caribe. Hoy lo que recuerdo es que una de ellas, Valentina, llamó a un profesor y le contó para que nos ayudara. Con su instrucción pudimos pasar por el barrio Moravia. Nos lo permitieron. A otros que llegaron más tarde, la comunidad los sacó a machetazos. Llegamos a la estación Caribe, nos requisaron y por fin nos dejaron abordar el metro. Llegando a mi casa, escuchaba cómo las cacerolas sonaban en los balcones. Aturdida y con el susto todavía, pensaba que era afortunada por haber podido regresar.
La sentencia le ordenó al ministro de Defensa que presente disculpas por los excesos de la fuerza pública. Le ordenó al presidente convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas. Le ordenó a la policía contar con un protocolo que permita verificar las capturas y el traslado de los manifestantes. Y le ordenó al defensor del pueblo acompañar las manifestaciones y hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la sentencia. La Corte Suprema advirtió la evidencia de lesiones físicas a manifestantes provocadas por la conducta de algunos agentes de la policía y señaló la incapacidad de las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar de forma racional y moderada las armas de la República, al punto de generar temor entre quienes desean manifestarse pacíficamente. Para la Corte, una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho.
Mi percepción sobre la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo de tutela protegió el derecho fundamental a la protesta, pues es por supuesto una opinión positiva.
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, Esteban Hoyos Ceballos, nos comparte tres razones para argumentar la importancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Primero, por el fuerte compromiso que la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, muestra un fuerte compromiso con el ejercicio del derecho a la protesta y se compromete con el derecho a la protesta como un derecho esencial en cualquier democracia para la construcción y la negociación de significados constitucionales, para que nuevos temas ingresen a la agenda pública o suban en su prioridad. Creo que la Corte muestra un gran compromiso con el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en Colombia. Segundo, creo que es una sentencia que se fundamenta muy bien en las pruebas que fueron allegadas al proceso y realiza unas verificaciones, unos hallazgos que muestran un patrón de una intervención sistemática abusiva por parte de la fuerza pública en el control del ejercicio de protestas pacíficas y una estigmatización a los protestantes e interferencias al ejercicio de la libertad de prensa. Entonces creo que es una sentencia bien fundada en los aspectos probatorios.
El 26 de febrero del 2020, Samuel Jaramillo García acompañó una marcha en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia. En medio de una fuerte tensión con la fuerza pública, él transitaba grabando con su celular en medio de agentes de policía. En ese momento, un uniformado graba el rostro de Samuel y dice: "Esos son los terroristas, los estamos individualizando".
Y le digo pues que me repita las palabras, a lo que miro y ya me encuentro rodeado de más o menos 20 policías que me empiezan a gritar, pues en varios de ellos, que una requisa, y yo pues no me dio tiempo ni siquiera de decir nada. Cuando ya sentí el jalonazo, me jalan del bolso para tirarme hacia el piso, y a la medida que voy cayendo, pues cuando caigo, cojo, pues agarro bien fuerte el celular y me lo quitan pues de las manos, abren las manos y me quitan el celular. Y ahí es donde empiezo pues a sentir los primeros golpes y jalones de cabello, me quitan el bolso para poderme poner las esposas. Entonces ahí es donde empiezo yo a gritar a la gente que me están golpeando, a lo que ellos responden es apretándome las esposas fuerte y diciéndome que me calle. Y me golpean y jalan el cabello hasta que me llegan a una esquina. Entonces durante todo ese recorrido pues me jalaban pues los dreads.
Y tercero, creo que la sentencia es importante porque pues la Corte adopta 14 órdenes complejas tendientes a generar unos marcos, nuevos marcos normativos para el ejercicio del control de las protestas en Colombia, respetuosos de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Ya en lo que tiene que ver acerca de mi percepción sobre si la sentencia traerá algún tipo de cambio o no, a mí me ha gustado ver el fallo y he dicho en algunas de las cuestiones que he escrito sobre el tema, me gusta concebir o pensar este fallo como una hoja de ruta, como una invitación a conversar, a sentarse, a trabajar. Sobre todo porque la protesta social en Colombia ha sido fuertemente estigmatizada y esto en parte creo que tiene que ver con nuestro largo conflicto, en donde al que pensaba distinto y protestaba se le tachaba de guerrillero, de perteneciente a algún tipo de grupo armado al margen de la ley. Entonces yo creo que en la sentencia veo una oportunidad para que distintos actores sociales, incluidos los accionantes, el gobierno nacional, miembros de la fuerza pública, entre otros, trabajen conjuntamente en un conjunto de documentos, de acciones, etcétera, que permitan esa desestigmatización y fortalecer el ejercicio del derecho a la protesta en Colombia, que es un derecho que contiene unos derechos en sí mismo, pero además es un vehículo para la protección de otros derechos constitucionales. Entonces yo soy optimista pese a cierta renuencia y críticas que desde el gobierno nacional se han formulado a la sentencia, me gusta la idea o la metáfora de la hoja de ruta para pensar en que ese es el camino que debe hacerse, se debe seguirse para proteger el derecho a la protesta y fortalecer nuestra democracia y entender que la democracia no se limita a un momento electoral, sino que se construye día a día también con las personas que protestan en la calle.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes, se pronunció frente al fallo, afirmando que los excesos de la fuerza pública no son una directriz, sino solo actuaciones personales de algunos integrantes de la fuerza pública.
El Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020.
Ya cuando estamos en la esquina hacen una especie de anillo y cuando una muchacha se acerca para preguntarme mi cédula y mi nombre, yo empiezo pues a gritárselo y a tratar de mostrar mi rostro, pero entonces los policías lo que hacen es empiezan a intimidarla a ella y yo estoy pues agarrado por dos policías y tratan de ocultar mi rostro poniéndome hacia abajo. Entonces me ponen mirando hacia el piso y no me deja, y entonces el pelo me ocultaba el rostro y no se dejan que nadie se acercara. Empezaron a intimidar a la que venía grabando, que si seguía ahí pues también se le iban a llevar a ella. Entonces obviamente ella no podía hacer nada y entonces las personas que ya estaban alrededor empezaron a preguntar qué yo había hecho, y los policías empiezan a decir que yo tenía bombas molotov y que era un terrorista. Entonces yo, entre esas afirmaciones, lo que digo, empiezo a gritar es que es mentira. Entonces me apretan más las esposas y vuelven y me tiran pues hacia allá, mirando el rostro hacia el suelo. Ya pues ahí duró bastante tiempo mientras llaman a una patrulla. Empiezo a recibir intimidaciones de ellos, como que me van a llevar a Aranjuez o que me van a llevar a la Candelaria, que allá es donde tienen los jugueticos pues como para golpearme, que mejor me quedara callado.
Actualmente el país se encuentra dividido entre quienes defienden la protesta como un derecho y quienes la tachan de violenta, dañina e innecesaria. Sebastián Lalinde Ordóñez es autor del libro Elogio a la Bulla, publicado por De Justicia en 2019. Este libro aborda como objeto de análisis la protesta y la democracia en Colombia.
Muchas veces algunas personas consideran que la protesta es una anomalía en la democracia. Pero no, es todo lo contrario. Justamente la protesta nos muestra qué tan saludable es una democracia, qué tan democrático es un país. La protesta social es una manera legal de participar en el juego político. Muchas veces creemos que la única forma de participar en la democracia es salir a votar cada 4 años. Pero no, la Constitución trae muchos más mecanismos para participar en la democracia y para participar en el juego político. Diferentes al voto. Por ejemplo, el hecho de que las personas puedan presentar peticiones, que puedan presentar demandas de inconstitucionalidad, muestran que hay otros mecanismos de participar en el juego político, y la protesta es un mecanismo más de participación en la democracia. Asimismo, la protesta es muy importante en países como Colombia, con un alto grado de déficit de representación. Es decir, países en los que los ciudadanos se sienten poco representados en sus gobernantes o confían poco en sus gobernantes. Así que la protesta es una manera de suplir tal déficit de representación y de construir democracia de abajo hacia arriba. ¿Con esto qué quiero decir? Que normalmente las normas, las políticas públicas son impuestas desde arriba por los gobernantes, pero con la protesta social muchas veces esas políticas públicas o esas normas pueden ser diseñadas desde abajo, en la medida en que los ciudadanos pueden dar su opinión sobre cómo resolver determinado problema. La protesta también es muy relevante porque es una forma de expresar el disenso. Y los humanos, como han demostrado los psicólogos sociales, especialmente los experimentos que realizó Salomon Ash, que muestran que los humanos somos muy conformistas. Luego, es muy importante que haya disenso y la protesta contribuye a que haya disenso. También la protesta es una forma de hacer más vigorosas y robustas las democracias, en la medida en que al final de protestas y de movilizaciones muchas veces surgen nuevos partidos y organizaciones políticas. Adicionalmente, la protesta muchas veces es útil para revelar situaciones que no se conocían. Piensen, por ejemplo, en los presuntos hechos de corrupción en la Universidad Distrital de Bogotá el año pasado. Estos hechos de corrupción no se habían conocido, no habían salido a la luz pública, ningún periodista había hablado sobre esto, hasta que los estudiantes salieron a protestar y demostraron que habría presuntamente unos hechos de corrupción importantes en la Universidad Distrital. No podemos olvidar que la mayoría de derechos que nosotros hoy tenemos y que damos por sentados fueron ganados en protestas, porque personas tuvieron la valentía de salir a las calles a protestar.
Me montan a la patrulla, ya era más o menos las 5:30 de la tarde, y llego al centro de traslado de protección, donde me hacen la primera requisa. Pues no tengo nada, simplemente tenía las cocas y tenía pues el termo de la aguapanela con la que siempre cargaba. No tenía nada, no me encuentran nada. Y empiezo yo a solicitar pues la llamada para avisar pues a los familiares, porque como no tenía celular me lo habían quitado. Entonces ahí es donde empiezo pues yo a preguntar que la llamada, y me dicen que el teléfono está ocupado. Después digo que sigue ocupado, un policía que estaba ahí dándole llamada a otro que estaba retenido, le digo que me regale un minuto, me dice que no tiene. Entonces en todo ese vaivén me dejan pues allá sentado. Me dan un comparendo para firmarlo, pero el comparendo dice algo totalmente distinto. Dice que yo me encontraba en la estación del Metro Plus y que estaba incitando a los marchantes a dañar las instalaciones. Entonces la gente que estaba en el Metro Plus me iba a linchar y me iba a golpear. Entonces que ellos, por protección, lo que hicieron fue sacarme del lugar y traerme al centro de traslado, porque si no lo hubieran hecho, la gente me hubiera linchado. Entonces yo, al ver eso, pues obviamente, aparte de que no estaba haciendo nada, no estaba haciendo lo que decía ahí, entonces no lo firmo. Y él, pues la gente dice que el firme o no lo firme, pues no va a hacer el cambio, pero pues yo me niego a firmarlo. Sigo ahí, no, sigo y le solicito la llamada, no me la da, y ya pues empiezo yo pues como a asustarme, porque ya se estaba haciendo de noche, cuando ya al rato llega, digamos, alguien preguntando por mí. Entonces yo, claro, me emociono, miro a ver quién es, y era el secretario pues de Juventud, Juan Mata, y había llegado ya también Secretaría Social, de Inclusión Social. Habían llegado pues unos familiares que se habían dado cuenta que yo estaba ahí, porque en redes sociales circuló pues una foto mía, cosa que agradezco, y unos datos. Entonces ya preguntando dieron donde yo estaba, y ya cuando salí ya eran las 9 de la noche. Entonces estuve más o menos 4 horas incomunicados allá dentro de ese centro de traslado, y nadie me da pues como respuesta.
Quiero terminar parafraseando a el periodista polaco Kapuscinski, quien en una de sus crónicas dice que el silencio no presagia nada bueno. Así como una madre se preocupa cuando no escucha ningún ruido en la habitación de su hijo, pues la sociedad también se debería preocupar cuando no escucha bulla en las calles. Y la razón es muy simple: los tiranos necesitan del silencio para que su actuación pase inadvertida. La existencia de protestas muestra qué tan democrático es un país, y al contrario, la poca existencia de protestas muestra qué tan autoritario es dicho país.
La Fuerza Pública de Colombia jamás atenta contra las expresiones pacíficas de los ciudadanos. Lo que la Fuerza Pública de Colombia sí hace es enfrentar con contundencia el vandalismo, lo que hace es enfrentar con contundencia la criminalidad y cualquier tipo de expresión que busque atentar contra los derechos de los ciudadanos. La Fuerza Pública, como le digo, opera y busca la protección de los derechos, libertades, bienes, honra de los ciudadanos, como lo establece el artículo 2 de la Constitución, y siempre actuará donde vea conductas criminales. De hecho, hoy salieron a relucir varios videos donde se ve infiltración de grupos armados ilegales en muchas de estas manifestaciones, y por eso también se tiene que actuar en ese tipo de expresiones de manera preventiva. Pero nunca para acallar las voces pacíficas de los ciudadanos. Lo que sí puedo decir, y se mantendrá siempre esa prerrogativa constitucional, es que la fuerza pública estará siempre para enfrentar cualquier forma de criminalidad, de desmán, de vandalismo y de terrorismo.
Acabas de escuchar el primer capítulo del podcast A Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Agradecemos a Lina Darbe, Sebastián Lalinde, Esteban Hoyos, Melisa Salazar y Samuel Jaramillo por su participación en este podcast. Además, le agradecemos al colectivo Le Cuento la U por el material suministrado que nos permitió realizar los paisajes sonoros.
La música de este podcast hace parte de Trópico Mágico, álbum de autoría del profesor Tulio Lichinchilla.
Recuerda suscribirte en nuestro canal, escuchar y compartir los demás podcasts que hicimos para ti.
Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.